Radio Praga Noticias.
Congresista estadounidense debatirá en Praga sobre defensa antimisil. Gobierno estudiará enmienda al código laboral. Aerolíneas checas dispondrán de check-in online en 29 aeropuertos europeos. Congresista estadounidense Trent Franks inició este miércoles una visita oficial de 2 días a la República Checa. Se entrevistará con el presidente Václav Klaus y con el primer ministro Mirek Topolánek, con los que debatirá sobre la eventual construcción de una estación de radares antimisil en territorio checo. Washington solicitó a Praga permiso para construir una estación de radares en la República Checa como parte de su programa de defensa antimisil. Un grupo de científicos de la Universidad de Masaryk en Brno desarrolló un nuevo método para eliminar el gas mostaza. Esta sustancia química fue utilizada sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Ataca a la piel y causa problemas de respiración. Las primeras muestras de la nueva sustancia destinadas a la descontaminación de material militar serán utilizadas el próximo año por la OTAN. El gobierno checo analizará en su sesión de este miércoles la propuesta de enmienda al Código Laboral. Entre las novedades destaca la posibilidad de que los jóvenes entre los 16 y los 18 años de edad puedan trabajar 40 horas semanales. Hasta la fecha se les permitía trabajar un máximo de 30 horas por semana. La región del sur de Bohemia apeló al gobierno checo para que decida sobre el futuro del Parque Nacional de Šumava. Queremos que el gabinete defina claramente cuáles son los intereses públicos en esta localidad, afirmó este miércoles el gobernador de la región, Jan Zahradník. Hasta ahora, todas las decisiones han corrido a cargo de las alcaldías. El Parque Nacional Šumava fue fundado en 1991 y con sus 69.000 hectáreas es el parque nacional más grande del país. Las aerolíneas checas ofrecerán a partir de septiembre el servicio de check-in online en otros 26 aeropuertos europeos. Lo afirmó este miércoles la portavoz de las aerolíneas checas, Daniela Hupáková. Hasta ahora han podido aprovechar el check-in online solo los pasajeros que viajaban de Praga, Ámsterdam y París. Podrán disfrutar de este servicio aquellos pasajeros que compren el pasaje electrónico, informó Hupáková. La famosa bailarina de flamenco Belén Maya se presenta este miércoles en el Teatro Archa de Praga. La artista estará acompañada por un guitarrista y 2 cantantes y mostrará al público su espectáculo Dibujos, una coreografía solista. Belén Maya nació en 1966 en Nueva York, hija de 2 conocidos artistas de flamenco, Carmen Mora y Mario Maya. Se hizo famosa con su papel en la película Flamenco del director español Carlos Saura. Las lanzadoras de jabalina checas, Barbora Špotáková y Nikola Brejchová, clasificaron este miércoles para la final de la especialidad en el Mundial de Atletismo en Osaka. Campeona de Europa Špotáková logró un lanzamiento de 63,77 metros, en tanto Brejchová con 64,29 metros superó su marca de este año por más de 2 metros y ganó la clasificación.
Sintonizan Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Freddy Valverde. De la presente jornada me gustaría destacar los siguientes temas. Diferentes formaciones políticas tratan de nominar a un candidato para las próximas elecciones presidenciales. La República Checa ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Osaka. Y en Praga se presentará obra de Havel, Los Conspiradores. Así que amigos, les deseamos una nítida sintonía. Los partidos parlamentarios buscan a un rival que pueda competir contra el actual presidente de la República, Václav Klaus, en las elecciones presidenciales que se celebrarán en la República Checa a inicios de 2008. Amplía la información Elena Joralkova.
El opositor Partido Socialdemócrata inició deliberaciones intensas con otros partidos en busca de un candidato de consenso, según confirmó el líder de esta formación política, Jiří Paroubek.
Mantenemos conversaciones con el Partido de los Verdes. Su líder, Martin Bursík, me propuso un nombre que por el momento no puedo revelar. Esta semana nos reuniremos nuevamente para tratar sobre esa persona.
Los medios especulan que podría tratarse del economista Jan Švejnar, quien en el pasado rechazó entrar en la política. Švejnar goza de las simpatías del Partido de los Verdes, de los senadores independientes y de los políticos de izquierda, según lo confirmó el vicepresidente del Partido Comunista, Jiří Dolejš.
Je to odborník.
Se trata de una persona capacitada y respetada. En su candidatura podrían coincidir muchos diputados y senadores, afirmó Dolejš, agregando que su partido lo apoyaría. El democristiano Partido Popular no se había puesto de acuerdo aún en el nombre del candidato. Esta cuestión será el tema de una sesión convocada para comienzos de septiembre, informó su líder Jiří Čunek. Entre los eventuales rivales de Klaus podría figurar el exministro de Relaciones Exteriores Jiří Dienstbier, cuya candidatura baraja el Partido Socialdemócrata. Sin embargo, dicha formación vacila aún en presentar su candidatura oficialmente. Además de Dienstbier, están en juego los nombres del eurodiputado Josef Zieleniec, del vicepresidente del Senado Petr Pithart, del ministro de Relaciones Exteriores Karel Schwarzenberg e incluso del expresidente checo Václav Havel. Este último opinó que el Estado checo debería estar encabezado por una persona joven. Sería excelente que fuera una mujer, destacó Havel. Sin embargo, el gran favorito de las próximas elecciones presidenciales sigue siendo Václav Klaus, ya que el Partido Cívico Democrático tiene en las dos cámaras del Parlamento un total de 121 representantes. Si a Klaus le apoyaran todos ellos, le faltarían tan solo 18 votos para ganar las elecciones.
La saltadora de Pértiga, Kateřina Bajurová, consiguió la primera medalla para la República Checa en el Campeonato Mundial disputado en Osaka, Japón. La competidora alcanzó la presea de plata estableciendo el nuevo récord nacional con 4.75 metros. Más detalles con Román Casado.
La atleta de 24 años de edad inició la competición de manera convincente. Las primeras complicaciones vinieron tan solo al encontrarse el listón a la altura de 4.70 metros. Bajurová logró superar esa altura recién en su tercer intento.
En el segundo intento tiré el listón de manera muy apretada. Tenía miedo de perder el aplomo ante el tercer salto, pero al final todo salió bien.
La checa luego logró superar los 4.75 metros en el primer intento, estableciendo la nueva marca nacional. Pese a ello, la saltadora confesó que no esperaba ganar una medalla. Su sueño volvió realidad al fallar la polaca Mónica Pirek en los 4.70 metros. En ese momento, solo tres saltadoras quedaron en la competición. La checa y dos rusas, Svetlana Feofanova y la fenomenal poseedora de la plusmarca mundial, Yelena Izimbayeva. Tanto Bajurová como Feofanova superaron después los 4.75 metros. No obstante, mientras la checa venció esa altura en el primer intento, la rusa lo consiguió tan solo en el segundo salto, lo que fue decisivo para la clasificación absoluta. Por su parte, la invencible rusa Izimbayeva conquistó el oro al batir los 4.80 metros y posteriormente atacó en vano el nuevo récord mundial, o sea, la altura de 5 metros y 2 centímetros. Hace dos años, Kateřina Bajurová tuvo que someterse a una complicada operación del tendón de Aquiles e incluso pensó en poner fin a su carrera profesional. En esa dura época, su novio, el saltador de altura Tomáš Janků, que también compite en Osaka, la motivó para volver a las pistas. La saltadora desde aquel entonces ha logrado batir cuatro veces la marca nacional y este martes consiguió su primer gran éxito a nivel mundial. Cabe mencionar que la medalla conseguida por Bajurová eclipsó un poco otro récord checo establecido por la corredora Zuzana Hejnová. La competidora alcanzó en la pista de 400 metros vallas el tiempo de 55 segundos y 4 centésimas, mejorando su propia marca nacional en 79 centésimas. Pero a pesar de conseguir el mejor resultado histórico del país, la checa quedó eliminada en las semifinales.
El expresidente checo Václav Havel escribió Los conspiradores en 1971, pero nunca fue representada en los teatros checos. La biblioteca que lleva su nombre ha preparado un ciclo sobre el dramaturgo, en el cual, además de estrenarse esta pieza, se representarán otras. Más detalles con Vlasta Buršíková.
El ciclo denominado Más de viva voz presentará a lo largo de los próximos meses una retrospectiva de la obra de Václav Havel. La noche inaugural, el 26 de septiembre, se presentará Spiklenci, conspiradores, la primera obra escrita por Havel después de la ocupación soviética de 1968. En aquella época, el escritor era uno de los más destacados representantes de la oposición contra el régimen comunista. En Conspiradores, Havel se inspira en los sucesos de 1968, pero sitúa la historia en un país latinoamericano no especificado, donde la democracia está sufriendo una crisis profunda. Los estudiantes salen a las calles en protesta. El gobierno no consigue manejar la situación. Aparece un grupo afiliado al antiguo dictador e intentan realizar un plot. Esta obra política del absurdo nunca fue presentada al público checo, aunque sí se mostró en otros países y tuvo su estreno mundial en 1974 en la ciudad alemana Baden-Baden. Su representación en el marco de este ciclo será la primera posibilidad que tendrá el público checo de conocerla. Además, para este otoño se prepara su estreno en el Teatro de Cheb, al oeste del país. La obra fue escrita en 1971, pero según declararon a Lidové noviny Zdeněk Bartoš y Marta Ljubková, los directores artísticos del teatro en Cheb, no podíamos creer que la escribió hace 36 años. Es como si la hubiera ideado hoy. La segunda y la tercera noche del ciclo ofrecerán muestras de obras escritas en los años 50 y 60 respectivamente. En la primavera, este proyecto continuará con programas compuestos de muestras de obras creadas en los años 70 y 80. La última noche tendrá como tema principal la obra de Havel, filósofo y humanista. Estos ciclos se organizarán en la Biblioteca Municipal de Praga en colaboración con la Biblioteca de Václav Havel, que fue inaugurada en 2004 por iniciativa de su esposa Dagmar y el actual ministro de Relaciones Exteriores Karel Schwarzenberg. El objetivo principal de la institución es archivar y presentar al público la obra de Havel en sus diferentes matices: Havel ciudadano, disidente, presidente y luchador por los derechos humanos.
Y ahora en Radio Praga les ofrecemos el resumen de la prensa checa a cargo de Vlasta Buršíková y Gonzalo Núñez.
La reforma de las finanzas públicas introducirá, entre otras modificaciones, el pago por visitas médicas y por recetas. Los pacientes tendrán que pagar por cada consulta 30 coronas, equivalentes a un poco más de un euro. Si no pagan, los médicos estarán obligados a reclamar este dinero. En caso contrario, ellos podrían recibir una multa de hasta 1.800 euros.
Las empresas de administración de deudas han anunciado que comprarán los pagos no realizados y los recuperarán de los pacientes deudores con cualquier medio legal posible. Así, un pago de 30 coronas podría costar hasta 1.000 coronas, ya que esta es la cuota mínima que facturan algunas agencias de este tipo, explica el diario Lidové noviny.
Los sindicatos de trabajadores de la enseñanza anuncian los preparativos de una huelga. No están satisfechos con la nula reacción de parte del gobierno a sus protestas contra la disminución del presupuesto en este sector. Los profesores de escuelas primarias y secundarias temen los despedidos y un descenso en sus salarios, explica Hospodářské noviny.
Por su parte, las universidades anuncian que los presupuestos limitados podrían significar una menor oferta de carreras. Este año, casi 100.000 estudiantes comenzarán sus estudios universitarios. Así, la tendencia creciente en el número de universitarios firma, ya que el año pasado fueron alrededor de 90.000 jóvenes quienes comenzaron sus estudios, agrega Hospodářské noviny.
La pintura histórica Alegoría de las guerras turcas, del pintor manierista Bartolomeu Spranger, volvió a la Pinacoteca del Castillo de Praga. Spranger realizó esta obra por petición del emperador Rodolfo II en 1610. Las tropas suecas se la llevaron de Praga en 1648, junto con otros botines de la guerra de los 30 años.
La administradora de la exposición, Magda Machkova, explicó a Ada Frontadenes que es imposible determinar actualmente el precio de esta pintura. La obra, que estará instalada en las colecciones permanentes, fue prestada por un período de 2 años por un coleccionista privado checo.
Después de 2 años, al fin hubo un día sin accidentes fatales en las carreteras checas, el pasado 27 de agosto. Los lunes tradicionalmente hay mucho tráfico y muchos accidentes. Desde este punto de vista, que no falleciera nadie fue un logro especial, declaró al diario Pravo Stanislav Huml, ex jefe de la Policía de Tránsito Bohemia Central. Desde que comenzó este año, 697 personas han muerto en accidentes de tránsito, 202 de ellas durante los meses de verano.
Desde el 9 de diciembre estará prohibido fumar en los trenes checos, informa el rotativo Lidové Noviny. Seguimos las tendencias de la Unión Europea. Desde diciembre, en nuestros trenes, los pasajeros no dispondrán de ningún lugar apto para fumar, explica Irsi Kolars, asesor del director general de la empresa Ferrocarriles Checos.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. En su receptor, Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
Cocinamos con Radio Praga.
¡Qué rico!
En esta edición de Cocinamos con Radio Praga les ofreceremos la receta para preparar škubánke, un plato popular sobre todo en el campo checo, sea porque su preparación resulta bastante simple y los ingredientes son pocos. Se trata de croquetas de patatas y harina, que las podemos servir de manera variada. Quedan en compañía de
Jana Ondráková
y Elena Horálková.
Para preparar škubánky necesitaremos 800 gramos de patatas hervidas y peladas, 200 gramos de harina, granos molidos de adormidera o pan de especias raliado, azúcar, manteca, sal.
Cortamos las patatas en trozos, recubrimos con agua, salamos y cocemos unos 15 minutos. Escurrimos y reservamos el agua en una taza.
Machacamos las patatas dentro de la cacerola y con el mango de la cuchara de madera hacemos unos agujeros en la masa producida. La espolvoreamos con la harina y agregamos la mitad del agua reservada. Tapamos la cacerola. Reducimos el fuego al mínimo y dejamos que se forme vapor durante unos 20 minutos.
Paso seguido trabajamos enérgicamente la masa hasta que esté bien lisa y espesa. Si resulta demasiado dura, agregamos un poco de agua reservada. Terminamos de salar a gusto.
¡Ojo! La masa debe trabajarse bien para que no queden grumos.
Con ayuda de una cuchara sopera mojada en mantequilla o manteca derretidas, sacamos porciones y las colocamos en el plato. Espolvoreamos con granos molidos de adormidera o pan de especias rallado y azúcar y rociamos las porciones con mantequilla o manteca caliente.
A modo de variación, podemos espolvorear los škubánky con requesón fresco rallado y con azúcar.
Igualmente podemos hacer croquetas rellenas, envolviendo trozos de salchicha o restos de carne ahumada picada y dorar en aceite. En este caso servimos con anillos de cebolla refrita, espinacas, acelgas rehogadas o bien con distintas verduras cocidas.
Škubánky tienen una ventaja importante. En caso de que nos sobren, las guardamos en la nevera. Al día siguiente debemos prepararnos un plato rápido al dorarlas en aceite. Resultan sabrosas por sí mismas o bien podemos servirlas adornadas con tocino y anillos de cebolla fritos. Podemos acompañar esta variación de škubánky con ensalada de verduras frescas.
Esperamos, amigos oyentes, que nos comenten sus experiencias con la preparación de este plato en la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz.
Hasta otra edición del espacio Cocinamos con Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Personalidades checas.
La película de dibujos animados es el cuento de hadas móvil del siglo XX, afirmaba Hermina Tirlova, pionera del cine animado checo. Sus películas, en las que le soplaba vida a las cosas inanimadas que rodean a los niños, conquistaron el mundo entero. Quiero que el bien siempre venza al mal. Los niños necesitan la hermosura, el sentimiento y sobre todo la alegría. Y eso es lo que intento transmitirles en mis películas, decía la autora del primer filme de títeres checo. Los detalles con Andrea Fajkusová y Carlos González Jañel.
Al tallar el padre de Hermina Tirlova figuritas de madera de tilo para su hija, seguramente no se imaginaba que así predestinaba su vida.
Hermina Tirlova nació en 1900 en el pueblo de Březové Hory, cerca de la ciudad minera de Příbram, en Bohemia Central. Cuando adolescente, su vocación artística la llevó a Praga. Actuaba, bailaba y cantaba en un teatro del suburbio capitalino. También empezó a dibujar y escribir poemas para revistas infantiles.
A sus 26 años conoció a Karel Dodal, su posterior esposo. Este la inició en los secretos del cine animado publicitario. Antes de la Segunda Guerra Mundial filmaron juntos 5 películas publicitarias animadas. Por su calidad no tendrían que avergonzarse ni hoy en día. Recordemos, por ejemplo, el cortometraje en el que marchaban en filas los jabones de la marca helada.
En 1939, Karel Dodal se fue al exilio. Hermina Tirlova se quedó en el país. Y ahí intervino otra vez el destino. El entonces director de los estudios fílmicos Batya, de la ciudad de Zlín, en Moravia Oriental, Ladislav Kolda, le ofreció la posibilidad de rodar largometrajes de dibujos animados. Tirlova aceptó la oferta. En 1941 se trasladó a Moravia y permaneció allí hasta el final de su vida. No tardó mucho en mostrarse que fue una decisión correcta.
En 1944 fue estrenada la película de títeres Hormiga Fernando, Ferda Mravenec en checo, basada en el libro infantil del mismo nombre del escritor e ilustrador checo Ondřej Sekora. La hormiga Fernando, un hombre orquesta con un pañuelo rojo al cuello, hábil, valiente e inquebrantable, personificación del héroe checo. Los preparativos y el rodaje de la película duraron 17 meses.
Hermina Tirlova confeccionaba los títeres sola, inventaba el mecanismo de movimiento, construía decoraciones. Como faltaba material, cortó sus sombreros de fieltro. Para las manos usó sus guantes de cabritilla. A un segundo de la acción en la pantalla correspondían 24 movimientos de cada títere. Y como los alambres que formaban las articulaciones soportaban solo 500 movimientos, la cineasta tuvo que aprender incluso a soldar.
La película Hormiga Fernando fue un éxito y su protagonista se ganó gran popularidad en el mundo. Su figura se encuentra en el Museo de Juguetes de Figueras, en España, en compañía de creaciones de la hermana de Salvador Dalí.
En 1947, Hermina Tirlova rodó junto con el director Karel Zeman la película La rebelión de los juguetes. Junto con los muñecos actuaba en el filme Un actor vivo. Desempeñaba el papel de un nazi contra el que se sublevaron los juguetes porque quería destruir juguetería. La rebelión de los juguetes obtuvo el premio por la mejor película para niños en el Festival Internacional de Cine en Venecia.
Al protagonista de la siguiente película, Canción de cuna, lo encontró la directora en un cochecito de niño delante de una tienda. Un bebé con ojos grandes azules que observaban curiosamente el mundo. En la película Canción de cuna, Tirlova animó a una muñeca que entretenía al bebé hasta que se durmiera.
En las manos de Hermina Tirlova empezaban a vivir pedacitos de vidrio, lana, hojas de estaño, los objetos más diversos, canica, la pelota, un delantal, una carta o un nudo en el pañuelo. El nudo en el pañuelo, símbolo de la falta de memoria humana, así se llama la película rodada en 1958.
Hermina Tirlova no tenía hijos propios, pero como solía destacar, suyos eran todos los niños del mundo, blancos, negros o amarillos. Los premios que cosechó en los festivales de cine de Locarno, Montevideo, Mar del Plata, San Sebastián o Teherán lo testimonian.
«Puedo tener mi conciencia limpia», decía la cineasta. «Mi obra nunca ha hecho daño al alma del niño». Hermina Tirlova falleció el 3 de mayo de 1993, dejando tras sí más de 90 películas animadas.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. Freddy Valverde les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta entonces.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 кГц, 15710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передатчик «Душанбе». Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс...